Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami, les presentamos Tema Fondo aquí en Las Noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La invasión que inició Rusia contra Ucrania hace más de un año ha alcanzado dimensiones que para muchos eran inesperadas. Por un lado, la amenaza del uso de armas nucleares por parte de Rusia ha elevado los niveles de preocupación de las Naciones Unidas. Y por el otro, bueno, la escalada militar al interior de Ucrania ha llegado a compararse con escenas de la Primera Guerra Mundial, como es el caso de la sangrienta batalla de Bakhmut, con enormes bajas en ambos lados.
Sí, señor. La guerra, o cuando digo la guerra, la invasión, el ataque que Rusia inició contra Ucrania tiene muchísimas aristas. Ha pasado el tiempo y en la medida en que pasa el tiempo hay más aristas por donde analizar. Por supuesto que el foco debiera estar centrado en la cantidad de muertes que hay dentro de Ucrania y la destrucción que está dejando Vladimir Putin dentro de Ucrania. Una destrucción difícil que va a tardar muchos años en reconstruirse ese país a pesar de los esfuerzos de los ucranianos. Pero además de eso, se sale de las fronteras y se va más allá cuando Vladimir Putin amenaza con poner armas nucleares, o sea, ojivas nucleares, armamentos nucleares en Bielorrusia para proteger el lugar de la OTAN. O sea, es lo que ha dicho, la justificación que ha usado. Hoy tenemos a Eric de la Fuente, lo conocen ustedes muy bien, Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Conoce como nadie el tema ucraniano, vivió en Ucrania, su familia, parte de su familia es ucraniana. Y bueno, por eso lo tenemos, porque entiende muy bien lo que está sucediendo ahí. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Eric, ya ha pasado, ha transcurrido más de un año de ver todo esto. Esto realmente lo que indica es que no va a terminar, al menos a corto plazo. ¿Qué piensas tú?
Bueno, siempre lo he mantenido, ¿no? En todas las entrevistas que hemos hecho, les comentaba que esto es un conflicto que sería largo. Ya lo ha sido, ya lo es. Y lo seguirá haciendo. Esto lo deduzco al principio, porque pensaba que Ucrania podía defenderse, al contrario que de la mayoría de las personas. Yo no pensaba que Rusia podía tomar Ucrania como se reportaba en aquellos hace año y medio atrás, ¿no? Uh-huh. Pero después también porque yo pienso que aquí estamos hablando de dos bandos que realmente no tienen, entiendo yo, por lo menos en mi análisis, la capacidad de ganarle al otro, por lo menos como ellos definen victoria, ¿no? Pues en el caso de los rusos de tumbar el gobierno de Kiev y tomar grandes partes de territorio, eso se ha evidenciado bastante, ¿no? Y a medida del tiempo, y también porque el ejército ruso tradicionalmente internamente es corrupto, no tiene, y aunque estamos asombrados de la poca habilidad que ha tenido, realmente se esperaba más, pero igual internamente hay una larga corrupción dentro del ejército ruso, lo cual impacta la logística, la comida, las tropas, todos los equipos, y encima la parte militar de poder sostener esto largo. En el caso de Ucrania, de verdad tuvo su posición, no al principio, pero desde el principio, ha sido que quieren retomar todo el territorio, no solo que han perdido desde la invasión, pero desde que realmente comenzó la guerra en 2014 en el Donbass, inclusive, y la anexión de Crimea. Y aunque eso es, no sería una gran noticia, etcétera, si uno como analista quiere ver esto de forma pragmática, no me parece muy 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 realista, ¿no? Que Ucrania pueda retomar, por ejemplo, Crimea, donde los rusos hace 8 años uh-huh. llevan preparando una defensa de Crimea, atrincherándose, moviendo cientos de miles de familias, y en el Donbass también, porque también no es lo mismo defender que atacar, ¿no? O que retomar territorio. Ya lo hemos visto, el problema con los rusos, ¿no? Y yo creo que eso, inclusive con alguno de estos, con el número de las numerosas pérdidas en ambos ejércitos, ¿no? De personal, aparte del tema económico y todo, es evidencia esto. Entonces, cuando tienes dos partes que no pueden ganar y que no están dispuestos por lo menos hasta ahora a negociar, porque ambas partes creen que pueden ganar, ¿no? Entonces, esto es igual a conflicto largo.
Claro que sí. Ahora, pero yo lo decía al principio, que en la medida en que este conflicto se va haciendo más largo, ya no es solamente el apoyo internacional a Ucrania, sino es cómo se va moviendo el mundo. Ahora, de eso vamos, yo quiero hablar de ese tema un poco después, incluso quiero hablar de China. Yo sé que tú conoces muy bien China, o sea, la política china, pero quiero primero hablar algo que hace poco tiempo tuvo al mundo en vilo, y yo creo que, aunque la noticia siempre se habla, lo último que pasa es una noticia que está ahí pendiente, y es la amenaza de Vladimir Putin con poner armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Y dice que Putin que esto no viola ningún acuerdo porque es igual que las armas nucleares que tiene la OTAN en Europa. Y entonces esto eleva el conflicto a un nivel superior y mucho más peligroso, no solamente ya para la situación de Ucrania, sino para el resto del continente europeo.
A ver, con términos a contratos o todo que se hayan establecido antes, Putin ya ha establecido que él no respeta ningún contrato. Hay que acordar a los oyentes que el parte del acuerdo entre Rusia y Ucrania, auspiciado por Estados Unidos, Inglaterra, fue entregar sus armas nucleares, que era la tercera potencia después de Estados Unidos y Rusia, porque los soviéticos habían construido dejado muchas ahí, respetando Crimea y la frontera del Donbass, que obviamente Putin no respetó. Ahora, con el término de las armas nucleares, yo desde el principio también digo lo mismo. Yo a mí me gusta escuchar y no descartar lo que dicen estos líderes, especialmente los autoritarios, donde la mayoría de las decisiones se toman en un círculo muy interno y el líder máximo, en este caso Putin, tiene mucho más que ver que en una democracia donde como es el líder es importante, pero bueno, es mucho más ejes de poder alrededor, etcétera, ¿no? Aquí no hay ningún congreso, ninguna corte, ninguna presión pública de sociedad civil que pueda influenciar a Putin, ¿no? En este sentido, o que por lo menos lo influencie. Entonces, yo sí creo que él tiene las armas nucleares que para poder usar y que su intención no, a lo mejor no es usarla ahora, y a lo mejor su intención no es usarla, pero sí te diría que si él si Rusia se ve, entre comillas, perdida en el caso de que, vamos a suponer que Crimea esté cayendo, ¿no? En una contraofensiva o grandes partes del territorio, yo creo que las usaría. Creo que no es un bluff. Creo que es parte de un bluff de que la gente dice, Dios mío, puede haber una guerra nuclear. Y yo no creo que Rusia quiera eso, no le conviene a Rusia. Y no creo que su opción A, B, C o D. Pero en un momento, en una situación donde se vean perdidos, donde que imagínate que Ucrania pueda arrasar a todo lo que los rusos tienen, incluyendo Crimea y el Donbass. Eso sería una estocada para Putin, no solo en esta guerra, pero para su gobierno y probablemente a él personalmente. Eso no lo dejaría pasar. Y de hecho, dijiste armas tácticas. El gobierno ruso ha cambiado a su palabra, su discurso sobre estas armas nucleares. De decir, hay armas nucleares, están apuntando a Londres, a Washington, a decir una y otra vez, estas son armas tácticas, armas que van para Ucrania nada más, para que el occidente diga, ah, el problema, pero bueno, es ahí nada más, ¿entiendes? No, y inclusive en la televisión rusa lo están usando mucho para acostumbrar a la audiencia local, de decir esto es algo muy específico, vaya, como casi normalizar esto, que sería un desastre, ¿no? Obviamente, un arma nuclear, punto. Pero ellos han cambiado su discurso de decir que son más pequeñas, que son más tácticas, entre comillas, que nadie define qué quiere decir más tácticas, ¿no? Y eso te quiere decir, yo creo para mí, que es lo que están pensando. No quieren usarla, pero si las usan, están pensando usarla en Ucrania y estarle a decir al mundo que eso más allá no hay. Pero sería un momento más extremo, creo yo. Pero Eric, tampoco descartado.
Claro, y esta amenaza nuclear por parte de Putin, ¿pondría de manifiesto la fragilidad que puede tener él?
Bueno, claro, yo creo que él no las usaría si no estuviese... yo creo que él no la va a usar de ninguna manera, salvo que estuviese no solo frágil, pero que estuviera ya rompiéndose. Sí. porque creo que hay fragilidad hoy en día, creo que todavía él está todavía muy bien en el control del poder, pero creo que una caída catastrófica de lo que él controla, de lo que controla el Kremlin en Ucrania, especialmente Crimea, sería desastroso hasta para él personalmente. Y yo creo que para Putin esto es su legado, para Putin esto hay que ver a los años psicológicamente esta decisión de él. Hay razones por qué entró, pensaron que iba a ser más fácil, una serie de cosas, pero donde ha redoblado y redoblado su esfuerzo por seguir, aunque no avance, porque para él ya le está metido aquí hasta lo último, ¿no? Y para él es el legado de él, lo que pudo haber sido el Putin, que en un momento fue popular en Rusia, ¿no? Y que llevó a Rusia más moderna, etcétera. Hoy Putin es el país que está llevando a Rusia al caos económico, social, hay muchos problemas internos dentro de Rusia, y a medida que siguen inscribiendo más jóvenes rusos en el ejército, menos popular es la guerra, menos popular es Putin, y esto a largo plazo va a tener unos grandes, grandes daños para Rusia y para esta generación y la próxima, ¿no?
Tú hablas o hablaste hace unos minutos en una intervención anterior de algo que, bueno, tomé nota y me llamó mucho la atención, Eric. Dijiste, esto no es una guerra que va a terminar con la victoria de un lado como uno lo espera ver, ¿no? Gana el fulano, salen a las calles, todo el mundo, ganamos la guerra, banderas y etcétera, etcétera. Esto no va a ser así. No. Es una guerra que desafortunadamente es como esos dos animales que se enfrentan y que uno no puede vencer al otro, se hacen muchísimo daño, se hieren, pero se mantienen en pie dándose golpes. Por lo tanto, es una guerra que va a tener que terminar en una negociación. El que acepte la negociación es el que se vea que está perdido. Hasta ahora eso no ocurre. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar viendo estos encontronazos, este deterioro de todo el mundo? El mundo entero se está deteriorando, las economías del mundo se están deteriorando, y estos dos no se debilitan como para que uno sea el que tenga que aceptar un tratado para poner fin a las acciones. ¿Cómo tú ves ese escenario?
Yo veo este escenario escalando la guerra. Aquí vamos a ver muchas batallas ahora en la primavera, en el verano, ¿no? Se está viendo, de hecho, diariamente mueren cientos de personas y estamos hablando que están concentradas ahora la mayoría de los ataques y todo en el Donbass. Pero de nuevo se empieza a normalizar y veo gente comprando pasajes para volver a Ucrania, algunos y todo, que es una locura. Aquí va a haber guerra grande de nuevo y se ha mantenido. Hay miles y miles de muertos que están andando y yo creo que va a continuar porque al final cada uno ya se ha invertido mucho en esto. Yo creo que termina cuando uno de los dos de verdad se siente, ¿verdad?, que una negociación le puede favorecer más que continuar. Sea porque tenga un golpe militar muy fuerte para el otro, que se vea que sus puntos están mucho más débiles, que hay un golpe de Estado en alguno de los dos lados, algo así, ¿no? De esta manera, pero mientras tanto no. Y también, a mí me parece, la gente algunas veces piensa que es algo cínico, pero es que el mundo de relaciones internacionales es una cuestión pragmática, ¿no? Se habla mucho de ideales, todos los discursos son muy bonitos, etcétera. Pero históricamente siempre ha sido así. Y yo creo que tanto para Estados Unidos como China, que son las dos potencias más grandes del mundo, no es que quieran esta guerra, ¿no? No quiero decir eso. No les conviene a nadie la guerra. Pero ya que está ahí, la debilidad de Rusia para ambos lados es favorable. Estados Unidos ha sacado del ring a un contrincante, vaya, prácticamente, no es que Rusia esté fuera del ring, pero no es la Rusia que está hace un año y medio. Claro. Está absolutamente debilitada y continuará estándolo. Y no tiene hombres para... Y para China, la visita de Xi Jinping a Moscú, que se cubrió con tanto esta alianza entre los dos, Yo cuando la vi estos tres días que lo estuve siguiendo, a mí lo que me decía es que primero confirmó lo que ya se viene viendo. El hermano mayor, para no decirte el papá, es China en esta relación. No, es China. Rusia depende de China. Firmaron contratos que los chinos están comprando el petróleo, pero baratísimo, 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 que China necesita. China está controlando toda la o casi toda la industria de petróleo y gas en el este de Rusia, donde hay mucho todavía, con empresas chinas, trabajadores chinos. Y muy importante, algo que se cubrió muy poco, a lo mejor lo más importante, la estrategia china de tratar de llevar movimientos de la economía mundial a su moneda y lejos del dólar. Y Rusia declaró ahí al lado que iba a haber sus transacciones, muchas de sus deudas con países latinoamericanos, de África, en otras monedas, y que fueran con equivalencia a la moneda china, pero claro, entre las monedas de ellos, Brasil después firmó un tratado con China. Entonces China está realmente trayendo a Rusia acá, pero de cierta manera controlándolo. Dos países que estuvieron muy con sus conflictos bélicos por cientos de años también. La gente se le olvida la historia, y que gran parte, una buena parte de China lo tomó la Unión Soviética, incluyendo el puerto más importante que tiene Rusia hoy en el Pacífico, que es Vladivostok, ¿no? Entonces, y a mí me parece que mientras las dos potencias todavía principales, que Estados Unidos y China, ¿no?, que son las potencias, vean esto como algo que pueden sostener, no es que quieren, pero sostener, ¿no? Yo no estoy diciendo que están a favor de esta guerra, que a los dos les conviene, pero sostener. Los dos se están beneficiando de cierta forma, y los dos grandes perdedores, pero sin duda, es Ucrania y Rusia. Y tengámoslo muy claro, van a perder, y mucho, ambos lados en este conflicto. Aquí no va a haber un ganador, como siempre te he dicho. Claro que alguien se va a proclamar, a lo mejor los dos lados se proclamarán, cambiarán la definición lo que es una victoria, pero como empezaron la guerra con sus objetivos, ninguno de los dos gana.
Tú hablabas de petróleo. Yo traigo acá una anotación, la recojo de la agencia Reuters, que dice que Rusia ha venido aumentando sus exportaciones de diésel a Brasil y otros países de América Latina después de que la Unión Europea, bueno, puso este embargo total a los productos petroleros rusos desde el 5 de febrero. Indica además que Rusia ha enviado más de 580 mil toneladas a Latinoamérica y Sudamérica, de las cuales fueron Brasil, Panamá, Uruguay y Cuba. Esto según datos de la agencia Reuters. Quiere decir de que no es solo con China, No. También con América Latina.
Absolutamente, y con otros países también. A ver, en América Latina ningún país ha sancionado a Rusia. Ninguno. Tener bien claro, ninguno de los países se han sumado a las sanciones, ni mucho menos, y algunos ahora abiertamente tienen relaciones de cerca. Brasil tiene una relación de cerca, Argentina tiene una relación cerca con los rusos, ¿no? En este caso, pero agarramos el tema de Brasil. No solo al principio habían establecido compañías fantasma, por ejemplo, porque no solo es petróleo, lo que gran importa a Brasil de Rusia es fertilizantes, ¿no?, para la agricultura, donde Rusia y Bielorrusia y Ucrania son los grandes exportadores de fertilizantes en el mundo, ¿no? Entonces hay una gran importación de fertilizantes de Brasil desde que empezó ya, pero ahora ya mucho más abierta alguna de estas cosas, sí, no tan abierta como quisieran, pero que están ahí sin duda, y inclusive no siempre ha estado clara las cosas a nivel diplomático, no, pero mira, te voy a dar el caso más pragmático. Hoy en día hay un agente de inteligencia ruso que está prisionero en Brasil. Él entró a Estados Unidos con una identidad que sea de Víctor Müller Ferreira, como si fuera un brasileño de ascendencia alemana, pero él estudió en Johns Hopkins, salió de Johns Hopkins, la Universidad de Young Washington, de Relaciones Exteriores, consiguió, estaba haciendo inteligencia para los rusos todo este tiempo, bastante mala, porque decía que Estados Unidos no iba a reaccionar bien, que Estados Unidos no iba a apoyar a Ucrania, pero consiguió un trabajo en la Haya, en la Corte Penal Internacional, de la misma sanción a Putin, y justo cuando iba a empezar, que viajó a Brasil, de Brasil a Holanda, ¿no?, donde está la Haya. Ya el FBI y la CIA le habían pasado la inteligencia a los holandeses, que lo arrestan en el aeropuerto. Lo devuelven a Brasil. Y está en Brasil ahora. Estados Unidos quiere extraditarlo. Rusia quiere extraditarlo. Pero Rusia quiere extraditarlo inventando que tenía un caso criminal. Lo que quiere es su agente de vuelta. Pero Estados Unidos no. Y al día de hoy, el tipo se llama Sergei Cherkasov. ¿ok? Su nombre no es Víctor Müller Ferreira, ¿no? Entró con identidad falsa, se bajó, vivió aquí y todo. Y Estados Unidos no ha conseguido que Brasil le mande el espía a Estados Unidos, aunque está ya aprobado, de hecho Brasil lo tiene arrestado por eso, ¿no? Que estuvo de espía en Estados Unidos. Entonces te dice el nivel lo floja que puede estar la alianza a nivel política entre Brasil y Estados Unidos y la influencia que tiene Rusia también en estas relaciones, ¿no? Así que eso es un caso muy pragmático, porque en cualquier otro momento ya estuviera este señor aquí, ¿no? Estuviéramos interrogándolo, ¿no? Pero Rusia puede que acabe en Moscú, ojalá que no.
Sí, señor. Yo quiero terminar esto precisamente con fortalezas, equilibrios de fortalezas en el mundo. Tú dijiste algo que yo quiero ir más allá y los últimos minutos que se lo quiero dedicar a esto, si que ya no nos queda mucho. Y es el yuan chino que comenzó con las transacciones con Rusia para evitar las sanciones. Pero ya estamos viendo Irán, que quiere también ahora hacer transacciones para evitar sanciones con el yuan. Esto va fortaleciendo la moneda rusa, va siendo un comercio, un nivel de mercado en yuan que puede fortalecerlo y pueden unirse otros países aunque no estén sancionados. Y esto pone en peligro, por un lado, al dólar y por otro lado al euro que se usa en prácticamente toda Europa. ¿Tú lo ves como un peligro o no tanto?
Claro, lo veo como un peligro y importante, ¿no? Yo no te digo que mañana el dólar va a dejar de ser la moneda reserva, que esto es lo más importante. Esto es una del poder más grande que tiene Estados Unidos. Todo el mundo se enfoca en la parte militar, tecnológica. El poder más grande que tiene Estados Unidos es que la reserva mundial, la moneda para la reserva mundial es en dólares. Los gobiernos ahorran en dólares. La mayoría de las transacciones se hacen una moneda único, se convierte al dólar, ¿no? Uh-huh. Y después se hacen las transacciones porque es mucho más fácil a nivel internacional, etcétera. Ese es uno de los objetivos, yo no sé si el principal, pero tiene que estar ahí arriba de los chinos, de que el yuan sea una alternativa al dólar y al euro, ¿no? En ese caso. Y ahora, no solo que empezó con Rusia, pero como decía, con Irán, hay rumores, pero con Brasil. Brasil acaba de firmar un tratado con los chinos hace que un par de semanas nada más, de que su comercio, gran parte de su comercio va a ser llevado entre las monedas locales, con el yuan siendo la referencia. Estamos hablando de dos países que tienen miles de millones de dólares en comercio, ¿no? Y se está hablando del grupo BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, China, Brasil, Rusia, India, China y BRICS y África del Sur, ¿no? Sudáfrica, que se está hablando para ver si pueden llevar esto a que sea entre estos cinco países. Estamos hablando cinco mega, ¿sabes? Estamos hablando de países pequeños, ¿no? Estamos hablando de algunas de las grandes economías. Si India entra en esto también, es importante. Sudáfrica también, Arabia Saudita quiere sumarse al BRICS Plus, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, de nuevo, no es para una alarma de hoy, mañana, Dios mío, el dólar no va a servir para nada. Pero cuando aquí hablamos de la deuda y que a nadie le importa la deuda, aunque sean trillones de dólares, es importante, porque si algún día la moneda estadounidense realmente se convierte alguna moneda en la alternativa principal, aquí va a haber un problema. Aquí sí va a haber entonces inflación y va a haber un problema grande, porque aquí el norteamericano se levanta por la mañana y nunca mira cuánto vale el dólar. Eso se hace en el mundo entero. Si tú te levantas en cualquier país de Latinoamérica, por ejemplo, tú te levantas por la mañana y dices, ¿a cuánto vale el peso? El peso vale tanto contra el dólar. ¿A cuánto vale el real contra el dólar? ¿No? Eso es lo normal. Aquí no se hace, obviamente, porque es la moneda reserva. Pero y también eso llega a confianza del mercado y todo el tema. Eso es una estrategia a largo plazo de los chinos. Y llevan a hacer. ¿Qué pueden hacerlo? No lo sé.
Pero lo están intentando.
No solo lo están intentando. Es una de sus prioridades. Increíble. Está Taiwán como prioridad número uno. Está contrarrecer, competir con Estados Unidos en la homogeneidad. Y como parte de esa competencia está la tecnología y está la moneda norteamericana. Eso es absolutamente un objetivo estratégico de Beijing.
Eric, muchísimas gracias. Sobre China tenemos que hacer programas. Yo sé que tú entiendes muy bien lo que está pasando, así que más adelante vamos a hacer programas sobre China. Seguro que sí.
Eric de la Fuente, gracias.
Saludos.
Hasta aquí, Tema Fondo.